El mundo en México, por Juan María Alponte.
La prensa ha hecho, al morir Deng Xiaoping, frases cultivadas para la rutina de la tipografía. Ha muerto el último emperador de China. La verdad es que el último emperador de China, Puyi, que la famosa y consagrada película de Bertolucci sirviera para traernos la memoria de la China milenaria, pervive en la tragedia del fin de la verdadera dinastía china. En su autobiografía, Puyi escribió estas palabras enormes sin saber el destino final de su biografía. El 2 de diciembre de 1908, cuando yo tenía 2 años y medio, fui elevado al trono del dragón bajo el nombre oficial de Xuan Tong. Comenzaba su vida con los ojos de un niño cuya existencia, apresada por la historia, devorada por los acontecimientos que cambiarían la vida humana y el derrotero del mundo, volaría en pedazos. En efecto, 3 años después de que Puyi escribiera aquellas palabras, la sublevación de la guarnición de Wuhan anunciaba la crisis militar del imperio. Un nuevo partido, el republicano, máxima herejía para una dinastía milenaria, llenaba las calles de Shanghái y Pekín con sus banderas. La revolución republicana, con un médico chino a su frente, Sun Yat-sen, que se había educado en las universidades estadounidenses, proclamó la república el 12 de marzo de 1912. Sun Yat-sen entraba victorioso en Pekín. Una inmensa página de la historia, al parecer, había dado la vuelta a lo infinito. ¿Pero era así realmente? Un mes antes, en la negociación que precedió al cambio de régimen, la emperatriz regente Lun Yu, Puyi era solo un niño, firmaba su abdicación y dejaba en el texto precioso unas palabras que asombrarían al mundo. Nos confiamos al pueblo el poder soberano y proclamamos la república para satisfacerlo. De acuerdo con esas palabras, era ella, la emperatriz regente, quien proclamaba la república. Esto haría posible, en cierta medida, una legitimidad todavía dudosa entre los señores de la guerra levantados, insurgentes, unos contra otros. Pero la república no podía evitar, sin embargo, lo inevitable, y Sun Yat-sen tuvo que dejar el poder a un general, y este generó una nueva y larga guerra civil. La joven república, mientras se cumplía su azaroso destino, acordó al emperador niño y a su corte un contrato de generosidad que le permitía usar como símbolo el título de emperador, una pensión especial y los palacios, entonces cerrados al pueblo, de la ciudad prohibida. Sobre esas cenizas de la hoguera comenzaría el relato cinematográfico, esa vez de Bertolucci. La verdad es que el aislamiento en medio de un país en el caos de Puyi fue extremo. Las intrigas de una corte que nada tenía que ver ya con la realidad. La adolescencia sometida a la sexualidad naciente, el encuentro con sus concubinas, conformarían y convergerían en una leyenda. Algunas de ellas tan famosas como la hermosa Van Rong, destruida por el opio, como la seductora Li, que era la espía de los gobiernos revolucionarios, o como Su Xian, la enfermera de Pekín con la que el emperador, de nombre, se casaría después de sufrir el humillante proceso de reeducación al que le sometiera más tarde Mao Zedong. Mientras tanto, en el afuera de la ciudad prohibida, la historia celebraba sus fiestas populares. A esas horas, Puyin, aislado y ocluido en su propia esfera de cristal, se reunía cada día con 3 viejos letrados ceremoniosos que le enseñaban a leer los clásicos y a escribir los prodigiosos caracteres de la caligrafía china. Perdió la vista y fue necesario que portara lentes. La corte se reunió para debatir, por irónico que ello fuese, si el emperador podía o no podía llevarlos. Después de ese debate bizantino se le permitió que los llevara. En 1922, en el seno de ese mundo cerrado, el emperador, con sus lentes de miope, se casó con una joven de 17 años, Van Ron, que representaba un salto adelante de la especie. Estudiaba inglés, tocaba algunas piezas musicales y montaba a caballo. Era el año mismo en que Sun Yat-sen salvaba su vida huyendo de Shanghái en una vieja cañonera. En suma, las guerras se sucedían a las guerras en el exterior de la ciudad prohibida, mientras en el interior de esa ciudad cárcel, pesadas y oscuras ceremonias animaban la nostalgia. En 1924, unos meses antes de que Sun Yat-sen terminara sus días, un general, Su Xian, tomó Pekín y exigió la evacuación de la ciudad prohibida y de todos sus habitantes. El emperador de nombre tuvo que exiliarse en el norte y quedar bajo la protección de los japoneses, que eran otro de los poderes ocupantes en la guerra civil. Los problemas de Puyin con la emperatriz y sus concubinas se acentuaron y la historia de ese tiempo fue, en líneas generales, una inmensa crisis existencial en un trono inexistente y en un país en guerra que pronto iba a vivir la larga marcha de Mao hacia el Yan'an y su regreso en 1949 para hacerse cargo del inmenso destino del país más poblado de la Tierra. El emperador Puyi, atrapado por las contradicciones de la historia, sometido a la tragedia de una vida imposible, olvidado y presente, colaborador de los japoneses y reeducado por Mao, desdichado y pueril, inteligente y sacrificado en los distintos altares de la política y la vida, moriría de cáncer el 17 de octubre de 1967, 13 años más tarde. En el ritual asombroso de la Eterna China, el 29 de mayo de 1980, 4 años, por tanto, después de la muerte de Mao, el Eterno Puyin, en presencia de Deng Xiaoping, fue enterrado en el panteón comunista de Baoshengshan, al lado de los grandes revolucionarios. Quien no sienta, quien no asuma la paradoja irónica y fascinante de la existencia, no podrá saber nunca qué es el existir.
El mundo en México, por Juan María Alponte.